16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd greets and desperate men.
En Hispanidad Radio comienza Amnistía Internacional.
Spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls, I step forth from the shadows to the marketplace. Merchants and thieves, hungry for power, my last deal go down. And she's smelling sweet like a meadow.
¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes, están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa, algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos, y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.
16 years, 16.
Buenas noches a todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y el que os habla, Paco Monge. Hoy nuestro repaso a las noticias de este otoño, que se nos presenta muy complicado para la causa de los derechos humanos.
Cuba. Comunicado de Amnistía Internacional a la muerte de Fidel Castro. Hay pocas figuras políticas que generan tanta polarización como Fidel Castro, un líder progresista pero profundamente defectuoso, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Los logros de Fidel Castro en mejorar el acceso de servicios públicos para millones de personas en Cuba fueron debilitados por la represión sistemática a libertades básicas durante su tiempo en el poder. Tras subir al poder con la Revolución Cubana de 1959, Castro estuvo al frente de sustanciales reformas que permitieron mayor acceso a derechos humanos como la salud y la vivienda. Esto fue acompañado por un proyecto sin precedentes para mejorar las tasas de alfabetización en el país. Pero el estado de la libertad de expresión en Cuba, donde los activistas continúan enfrentando arrestos y hostigamiento por hablar en contra del gobierno, es el legado más oscuro de Fidel Castro. Durante más de 5 décadas, documentando el estado de los derechos humanos en Cuba, Amnistía Internacional ha evidenciado una campaña despiadada contra aquellas personas que se atreven a hablar contra las políticas y prácticas del gobierno cubano. La organización ha documentado cientos de historias de presos de conciencia, personas detenidas por el gobierno por el solo hecho de haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y agrupación. Las tácticas represivas que usan las autoridades han cambiado en los últimos años, con menos personas sentenciadas a largas condenas de prisión por razones políticas, pero el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida de las personas en Cuba sigue siendo una realidad. La represión hoy toma formas nuevas, incluyendo el uso de arrestos cortos y continuo hostigamiento de personas que se atreven a publicar sus opiniones, defender los derechos humanos o desafiar el arresto arbitrario de un familiar. El gobierno continúa limitando el acceso a Internet como una forma de controlar el acceso a la información y el derecho a la libertad de opinión. Solo el 25% de los cubanos puede navegar por un Internet limitado y solo el 5% de los hogares tiene acceso a Internet. Cuba retiene la pena de muerte para crímenes serios, aunque su uso ha bajado en los últimos años. La pena de muerte es la forma más extrema de trato o castigo cruel, inhumano o degradante y debe ser abolida sin ninguna excusa.
Crisis de los refugiados. Las mujeres refugiadas necesitan urgentemente protección frente a la violencia sexual y de género. Se necesita urgentemente que los gobiernos de todo el mundo brinden mejor protección a las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Refugiadas que se enfrentan a unos niveles atroces de violencia sexual y de género en cada etapa de su viaje. Durante su viaje, las personas refugiadas inmigrantes corren un elevado riesgo de sufrir abusos, tales como la violencia y la trata de personas. Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI se enfrentan a amenazas específicas como el acoso sexual, la violación y otras formas de violencia de género, que subrayan la urgente necesidad de establecer rutas seguras y legales. En 2016, una serie de mujeres refugiadas y migrantes de África subsahariana que habían atravesado Libia contaron a Amnistía Internacional que a lo largo de las rutas de tráfico de personas la violación es tan habitual que durante el viaje tomaban píldoras anticonceptivas para evitar quedar embarazadas. Asimismo, la violencia de género se está convirtiendo cada vez más en un factor de expulsión para las mujeres y las personas LGTBI que las obliga a huir de sus hogares de origen y buscar protección en otros países. Las mujeres, niñas y personas LGBTI refugiadas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, que huyen de los elevados índices de violencia, corren peligro de sufrir violencia de género, tanto en sus países de origen como durante su viaje. Los países de acogida, como México, no les brindan protección adecuada. En 2015, el 98% de las personas procedentes de Centroamérica detenidas por las autoridades mexicanas como migrantes en situación irregular fueron enviadas de vuelta a sus países de origen. En España, Amnistía Internacional también ha denunciado que las autoridades no están cumpliendo con sus compromisos de acoger a más de 17.000 personas para los próximos 2 años. Por el momento, el número de personas que han llegado por reubicación y reasentamiento ha sido de 398 y 289 respectivamente, es decir, un total de 687 son las personas que España ha acogido hasta ahora. De ellas, solo han sido reubicadas 76 mujeres y reasentadas otras 63.
Nigeria. Al menos 150 activistas pacíficos pro-Biafra han muerto en una escalofriante campaña de represión. Las fuerzas de seguridad de Nigeria, encabezadas por los militares, han emprendido una escalofriante campaña de ejecuciones extrajudiciales y violencia, que ha causado la muerte de al menos 150 manifestantes pacíficos pro-Biafra en el sudeste del país. El análisis de 87 vídeos, 122 fotografías y 146 testimonios de testigos presenciales en las manifestaciones y otras concentraciones demuestra que el ejército disparó munición real, con poco o ningún aviso, para dispersar multitudes. En el análisis también se han encontrado indicios de ejecuciones extrajudiciales masivas perpetradas por las fuerzas de seguridad, incluidas las de al menos 60 personas muertas a tiros en el espacio de 2 días, en relación con los actos de celebración del Día del Recuerdo de Biafra. Desde agosto de 2015, miembros y simpatizantes de la organización Pueblo Indígena de Biafra y POP han realizado una serie de manifestaciones, marchas y concentraciones en las que vienen pidiendo la creación de un estado biafreño. Las tensiones aumentaron aún más tras la detención del líder del IPOP, Namuk Kanu, el 14 de octubre de 2015. A fecha de hoy, continúa recluido. La inmensa mayoría de activistas pro Biafra murieron el Día del Recuerdo de Biafra, el 30 de mayo de 2016, cuando se calcula que unas 1.000 personas, miembros y simpatizantes de esta organización, se concentraron en Onitsha, estado de Anambra. La noche previa a la concentración, las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas y en una iglesia donde dormían miembros del IPOP. El propio Día del Recuerdo, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra personas en varios lugares. Amnistía Internacional no ha podido verificar el número exacto de ejecuciones extrajudiciales, pero calcula que al menos entre 60 personas perdieron la vida y 70 resultaron heridas esos 2 días concretos. Es probable que la cifra real sea superior. Todas las concentraciones del IPOP eran básicamente pacíficas. En las ocasiones en las que hubo focos de violencia, se trataba sobre todo de reacciones a los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. Algunos testigos presenciales contaron a Amnistía Internacional que manifestantes lanzaban piedras, quemaban neumáticos y en un incidente dispararon contra la policía. En todo caso, estos actos de violencia y desorden no justifican el nivel de fuerza exagerado utilizado contra la concurrencia.
Yemen. Hospitales y personal médico atacados por fuerzas anti-hucíes en Taiz. Las fuerzas que se oponen a los hucíes en la ciudad de Taiz, en el sur de Yemen, llevan a cabo una campaña de hostigamiento e intimidación contra el personal hospitalario y ponen en peligro a la población civil al emplazar combatientes y posiciones militares en las proximidades de instalaciones médicas. Durante una visita a Taiz, efectuada este mismo mes, un equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a 15 profesionales médicos y otros trabajadores hospitalarios que describieron cómo en los últimos 6 meses han sido objeto de manera asidua de hostigamiento, detención e incluso amenazas de muerte por parte de miembros de las Fuerzas Armadas opuestas a los UCIES. Las fuerzas hostiles a los UCIES, también conocidas como Fuerzas de Resistencia Popular, son aliadas del presidente de Yemen, Arrabu Mansur Hadi, y de la coalición militar liderada por Arabia Saudí. Hay indicios concluyentes de que las fuerzas que se oponen a los UCIES llevan a cabo una campaña de miedo e intimidación contra los profesionales médicos en Taiz. Al emplazar combatientes y posiciones militares en las proximidades de las instalaciones médicas, ponen en peligro la seguridad de los hospitales e incumplen su obligación de proteger a la población civil con arreglo al derecho internacional. Al menos en 3 casos se han cerrado hospitales debido a amenazas contra su personal. En el último incidente, el lunes 21 de noviembre, una facción de las fuerzas opuestas a los UCIES allanó y cerró el hospital Al-Tawra, el mayor hospital público de Taiz, al parecer como represalia por haber dispensado el personal del hospital tratamiento médico de urgencia a 3 combatientes UCIES heridos. Amnistía Internacional ha documentado ataques ilegítimos que incluyen crímenes de guerra de todas las partes en el conflicto de Yemen. En el transcurso de su visita a algunas zonas del este de Taiz, en noviembre del 2016, el equipo de investigación habló con testigos, entre ellos personal médico y víctimas de un ataque lanzado por fuerzas opuestas a los UCIES a principios de octubre que afectó a un mercado local llamado Sofitel, en zonas controladas por los UCIES. El ataque al mercado Sofitel causó la muerte de al menos 3 civiles y heridas a otros 4.
Estados Unidos, la retórica venenosa no debe ser parte de las políticas gubernamentales. En respuesta a la elección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, Amnistía Internacional lanza las siguientes declaraciones. Shalil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dijo: el presidente electo Trump ha provocado en muchos niveles una gran preocupación a lo largo de su campaña electoral y planteó grandes inquietudes sobre la fortaleza del compromiso que podemos ver por parte de los Estados Unidos con respecto a los derechos humanos en el futuro. Ahora él debe dejar todo esto atrás, reafirmando y acatando las obligaciones que Estados Unidos ha contraído en materia de derechos humanos nacional e internacionalmente. Trump, como presidente electo, debe comprometerse públicamente a defender los derechos humanos sin discriminación alguna. Desde los campos de internamiento hasta el uso de la tortura, hemos visto resultados desastrosos cuando aquellos que elegimos para los que nos representen se burlan de las obligaciones que tienen los estados de defender los derechos humanos. Todos los que han sido elegidos la semana pasada, desde los cargos ejecutivos hasta el Consejo de la Ciudad, deben tener en cuenta estas lecciones. Por su parte, Margaret Hwang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de los Estados Unidos, añadió: en la víspera de las elecciones de Estados Unidos hemos sido testigos de una retórica inquietante y a veces venenosa por parte del presidente electo. Esta retórica no puede ni debe convertirse en política de gobierno. Las observaciones xenófobas, sexistas y de odio que expuso Trump no deben tener cabida en el gobierno.
Y ahora vamos a dar lectura a una batería de buenas noticias desde Amnistía Internacional. Unión Europea, alcanzado acuerdo sobre minerales de zonas de conflicto. La Unión Europea ha dado en noviembre un paso positivo, aunque tibio, para depurar el comercio con minerales de Europa, un reglamento encaminado a garantizar que los minerales que entran en la Unión Europea no financian conflictos o violaciones de derechos humanos. Por primera vez, ciertas empresas de la Unión deberán asumir legalmente la responsabilidad de sus cadenas de suministro de minerales y tomar medidas para prevenir que su comercio esté ligado a conflictos o abusos contra los derechos humanos.
Mauritania. En libertad, 10 activistas contra la esclavitud. Pese a esta liberación, las autoridades deben reconocer explícitamente la legitimidad de todos los grupos que trabajan en Mauritania contra la esclavitud y la discriminación, incluida la iniciativa por el resurgimiento del movimiento abolicionista, y garantizar que el sistema de justicia penal ya no se utiliza para hostigar y atacar a quienes defienden los derechos humanos.
Experimento global y en directo para que las personas refugiadas y la ciudadanía superen el miedo a los refugiados. Se basa en la teoría de que 4 minutos de contacto visual pueden crear un estrecho lazo entre dos personas que no se conocen. En función de ello, personas refugiadas de países como Etiopía y Myanmar mirarán a los ojos a ciudadanos y ciudadanas de Australia, Kenia, Reino Unido y México en un experimento social que fue transmitido en directo desde 4 ciudades, Sydney, Nairobi, Londres y Ciudad de México, a las 19 horas de las respectivas zonas horarias del pasado 25 de noviembre.
Venezuela. La liberación de preso de conciencia debe marcar un cambio en el trato a la oposición. La liberación de un prominente líder de la oposición venezolano, encarcelado injustamente desde el 2014 como castigo por su trabajo de derechos humanos, debe marcar un cambio de profundo en lo que el gobierno trata a la disidencia y la libertad de expresión. Rosmir Mantilla, miembro del Parlamento, activista de derechos humanos y preso de conciencia, fue liberado después de haber pasado más de 2 años detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, a la espera de juicio.
México. La liberación de mujeres torturadas para obligarlas a confesar, un rayo de esperanza para muchas otras. La excarcelación de 3 mujeres que habían sido violadas y sometidas a otras formas de tortura en 2011 por marines para obligarles a confesar aporta un rayo de esperanza para cientos de mujeres más que pertenecen injustamente encarceladas en todo México. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Denise Lobato, Corina Utrera y Wendy Díaz pasaron, cada una de ellas, más de 5 años en prisión. Salieron esta mañana de la cárcel en el estado de Morelos, después de que un juez las absolviera y ordenara su puesta en libertad inmediata.
Pena de muerte. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas renueva la petición de establecer una moratoria de las ejecuciones. Los Estados miembros de las Naciones Unidas volvieron a apoyar la semana pasada por abrumadora mayoría el proyecto de resolución de la Asamblea General para establecer una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. Un total de 115 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas votaron a favor de la propuesta y solo 38 votaron en contra. Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la adopción del proyecto de resolución que sitúa una vez más claramente la abolición completa de la pena de muerte como objetivo de la lucha por los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y finalmente, una última noticia. Hemos sabido en el grupo local de Huelva de Amnistía Internacional que nuestra antigua presa de conciencia, bueno, nuestro antiguo caso, Jacqueline Montánez, una mujer que lleva más de 25 años en prisión, condenada a cadena perpetua sin revisión por haber cometido crímenes cuando era menor de edad, ha conseguido un acuerdo con la Fiscalía de su estado para poner límite a su condena. Se ha cambiado su condena de cadena perpetua por una de duración limitada, lo que supondría que antes de 7 años y medio podría salir de prisión, independientemente de que el caso va a ser revisado en los próximos tiempos.
Y bueno, esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el día 9 de enero próximo del año 2017 a las 21 horas en esta misma emisora. Nos toca pues desear una feliz Navidad y una buena entrada del 2017. Podéis contactar, ya sabéis, con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org. A través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Por favor, vayan colocándose para la foto. ¿Puede sonreír un poquito, señor Putin? Va, sonríe usted también, señora Merkel, una vez solo. Venga, mira el pajarito, señor Al-Assad. No tan forzado.
No apriete los dientes, señor Peña Nieto.
Relájese, señor Xi Jinping.
Vamos a tomarnos un descanso. ¿Están bien?
Les noto todos nerviosos. ¿Hay algo o alguien que les preocupe?
¿No será que no se quitan de la cabeza a esa estudiante a ese camarero o a esa profesora jubilada que les tienen un sinvivir? No será por los activistas de Amnistía Internacional, ¿no? Relájense, no tengan miedo, que aquí no están. O tal vez sí.
Mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, hazte activista de Amnistía Internacional entrando en gentecomotú.org.